Hola, queridos radioyentes. Os saluda Jacinto González y su programa El hambre en España. Sed bienvenidos al mismo. Hasta ahora hemos abordado un periodo extenso que va desde la prehistoria, para los que lo hayáis seguido, hasta bien entrados en el siglo XVIII. Y vemos que en todas las épocas de nuestra historia, desgraciadamente, y en unas más que otras evidentemente, pero a la postre siempre se ha pasado un mal difícil de gestionar, como ha sido el hambre. Nos aproximamos, poco a poco, a nuestros días, pero debemos de pasar por los siglos que le preceden, y por el momento nos detendremos en el XIX, en el cual, como bien veremos, también nuestros antepasados pasaron muchas penurias alimenticias. Como os he comentado en la presentación, estamos en los albores del siglo XIX, donde los países de nuestro entorno se desarrollan en todos los sentidos, tecnológica, económica y por ende socialmente. Pero esta España nuestra, siempre diferente, pues está en guerras, son momentos de guerras, guerras de independencia, de carlistas, del imperio ultramarino. Nuestros vecinos franceses en esos momentos intentan adueñarse de nuestras tierras y nuestros compatriotas, pues afortunadamente se defienden, dando así lugar a la Guerra de la Independencia, y estamos situados allá por el año 1808. Una guerra, entre otras connotaciones negativas que conlleva, una de ellas es el hambre, evidentemente, como ya hemos visto, mucha hambre en aquellos tiempos para nuestros antepasados. Debiendo destacar, sobre todo en Madrid, pues allá por el 1812 aquello era una hambruna generalizada. Al parecer, este año de 1812, y más concretamente, como os digo, en la capital del reino, el hambre es por encima de todos los avatares negativos, como puede ser la invasión, la ocupación por las tropas francesas, lo que queráis. Lo peor de todo son las sensaciones que el pueblo padece, que es el hambre. Esta hambruna comienza en septiembre de 1811 aproximadamente, momento en el que ya se llevan 4 años de guerra, y claro, si la gente, los jóvenes están en la guerra, no hay nadie que trabaje los campos. Están defendiendo intereses nacionales contra los enemigos que pretenden conquistarnos. El pueblo no tiene cosechas, pero tampoco tiene cereales, ¿de dónde los iba a sacar? Evidentemente, no hay economía para ello. Estamos en una situación de crisis absoluta. Las autoridades intentan paliar la situación y lo que hacen es que desvalijan los graneros de los pueblos que están a los alrededores de la capital. Evidentemente, son graneros tampoco muy grandes, tampoco de mucho volumen, y por lo tanto, pues para vestir a unos desvisten a otros, pero que tampoco llegan a alimentar a la gente de la capital porque las cantidades son más que insuficientes. Una vez más, como hemos visto en el curso de narraciones históricas anteriores, el pueblo intenta paliar las carencias alimenticias y comienza pues sustituyendo el trigo. No hay trigo, pues vamos a ver qué podemos hacer para tomar otro tipo de cereales. Entonces buscan centeno, buscan maíz, buscan cebada, almortas o al final todo junto. Es decir, todo es bueno, si al fin y al cabo es lo único que tengo, pues eso me tiene que valer. Se buscan alimentos de cualquier tipo, pero además de la gran escasez, lo poco que pudiera encontrarse tiene unos precios desorbitados. Ante las carencias, pues ya sabes lo que ocurre, ley de oferta y demanda. No hay nada, pues los precios, lo poco que hay, tiene unos precios inalcanzables para la población. Algunos pueden probar, y decimos nada más que probar, lo que podríamos llamar pan, que en realidad es una masa amarillenta mezclada con agua y que tenía además esos precios inalcanzables, excepto para unos pocos que, como siempre, pues, aquellas economías que pueden permitírselo, pues al menos comen esto. No es lo más gratificante, pero bueno, comen esto. La mayoría de la población no tiene trabajo. Ya hemos dicho que están guerreando, están en la pelea. Los jornaleros no trabajan, los artesanos poco o nada. Entonces casi nadie trabaja. Entonces esto evidentemente conduce a una falta de ingresos y como consecuencia de lo mismo, pues una carencia de todo, empezando por lo más esencial que necesitamos los seres vivos, que es la alimentación. Goya, uno de los pintores de época, es quien a través de sus grabados, y los cuales tenía que tener cuidado de hacerles circular, pues lo hacía pues, con la máxima cautela, claro que sí. Pues lo hacía a través de los amigos y de los conocidos, como decimos, en momentos peligrosos. Entonces, estos grabados ponen de manifiesto la situación tan lastimosa que vive la sociedad en estos tiempos. Goya lo refleja muy bien. Hay algunos, por comentar algunos de estos grabados, pues por ejemplo el número 48, que es titulado Cruel Lástima. Este se refleja la situación de un panorama callejero desolador, con mendigos, famélicos, moribundos y muertos por todo tipo. También el 49, titulado La caridad de una mujer, o el 50, que se titula o lo titula Madre infeliz, y siendo este uno de los de mayor intensidad dramática. Pues porque hace un retrato del hambre y el dolor de aquel tiempo en el que se ve cómo tres hombres trasladan el cadáver de una mujer muerta por inanición ante su hija huérfana que llora desconsolada en soledad. Son momentos terribles y Goya lo refleja muy bien. Mesonero Romanos, escritor, pues hace referencia a lo que sigue, dice: Hombres, mujeres y niños de todas condiciones, abandonando sus míseras viviendas, arrastrándose moribundos a la calle para implorar la caridad pública, para arrebatar siquiera no fuese más que un troncho de verdura que en época normal se arrojaba al basurero, un pedazo de galleta enmohecida, una patata, un caldo que algún mísero tendero pudiera ofrecerles para dilatar por algunos instantes su extenuación y su muerte. O también dice: la vista de infinitos seres humanos expirando en medio de las calles y en pleno día, los lamentos de las mujeres y de los niños al lado de los cadáveres de sus padres y hermanos tendidos en las aceras y que eran recogidos dos veces al día por los carros de las parroquias. Aquel gemir prolongado, universal y lastimero de la suprema agonía de tantos desdichados inspiraba a los escasos transeúntes hambrientos igualmente un terror invencible y daba a sus facciones el propio aspecto cadavérico. ¿Recordáis los ya muy mencionados en todos, casi todos los capítulos Almortas? Pues nuevamente vuelven a ser la menos mala de las soluciones contra el hambre en este país. Distintos son los nombres que se le da a la planta que las produce, como el ya típico de almortas, o bien guijos, o titos, o muelas. Hay diversas maneras de consumirla. Una es en grano, como si fueran judías o garbanzos. Y aunque su consumo corriente ha sido, como ya bien sabéis, como harina, para gachas o para puches. Y aunque tiene un cierto poder alimenticio, pues lo cierto es que su consumo continuado, que era el caso, porque cuando no tenían más que esto era lo que podían consumir, lo que podían comer, pues esto produce una enfermedad que se llama latirismo y es una enfermedad que produce la paralización de las extremidades inferiores. La población se muere y lo hace con una resignación poco entendible, bien es cierto, pues cuando esta misma gente no hacía tanto tiempo que se habían defendido y habían peleado con todo a su alcance, habían defendido el territorio y sus posesiones y hasta la familia real incluso la habían defendido, quien como sabéis huyó a Francia, huyó a Bayona para hacer una encerrona entre padres e hijos y bueno, en fin, por aquellas cuestiones de herencia. Y luego por otra parte, pues como os digo, lo defendieron, pues fijaros, Fernando VII, por ejemplo, sí, estaba teóricamente preso, pero lo cierto es que esa prisión que tenía en Francia le hacía disfrutar eso, pues de un cautiverio en el palacio de Valensey y acompañado de su hermano Carlos, y nunca les faltaba una exquisita comida, y el pueblo en Madrid agonizaba de hambre, pero incluso el pueblo hasta les defendía. Estamos en el año 1816. Madrid por fin está en una relativa paz. Mesonero Romanos, en sus memorias, describe, como veréis a continuación, los hábitos culinarios del ciudadano madrileño en ese momento. Y dice: contento con su apacible monotonía, solvía diariamente su chocolate del fabricante Torroba, con su bollo de Jesús. Tomaba a las 11 con su panecillo empapado en vino. Comía a las 2 en punto su inmemorial olla de garbanzos, consumida la cual suspendía hasta el día siguiente todo trabajo mental, haciendo un par de horas de siesta y emprendiendo luego sus higiénicos paseos hacia la Florida, en la puerta de San Vicente o las Delicias, en la de Atocha, que eran los únicos de las afueras que ostentaban algún arbolado, o en los tejares de la parte alta, donde ahora es Chamberí, o en fin, siguiendo los caprichos de la moda a la polvorosa y absolutamente desnuda carretera o camino real de Argón, fuera de la puerta de Alcalá. Terminado al anochecer su cotidiano paseo, el honrado vecino de Madrid, acompañado o no de su apreciable familia, entrábase a refrescar las fauces con un vaso de limón o de leche helada en la botillería de Canosa, oscuro chiritibil, situado en el esquinazo de la carrera de San Jerónimo a la de Santa Catalina, y se retiraba a su casa para entablar con sus amigos la partida de Malilla o Mediator hasta las 10, en que, después de una modesta cena, íbase a acostar. Ya no hay hambre en España como la padecida hasta el momento, aunque no es menos cierto que en la dieta tampoco consumen ni carne, ni pescado, frutas o verduras, sino que la dieta estriba en un chocolate de muy baja calidad y garbanzos cocidos con un poquito de tocino rancio. Tiempos de paz, pero todo el bagaje que la mayoría de la población arrastra desde la Guerra de la Independencia y otros avatares sociopolíticos vividos más tarde hacen que la recuperación sea muy lenta. Se intentan tomar medidas de ayuda para una población muy numerosa y maltrecha, como por ejemplo lo es la desamortización de los bienes de la iglesia. Sin embargo, no se hace bien. Se tiene una buena intención, pero para favorecer a la población, pero no se hace bien. y entonces los efectos que se consiguen pues no son los ansiados y hacen que la distribución de la riqueza pase de unas manos a otras, es decir, pase de la iglesia a aquellos capitalistas que tienen capacidad para comprar estos terrenos y la población de base pues sigue con las mismas necesidades. No se consigue nada. Muere Fernando VII, quien es recordado por medidas absurdas, como por ejemplo es el cierre de todas las universidades, manteniendo como única enseñanza superior, imaginad, una escuela de tauromaquia en Sevilla, y otras muchas de esta índole. A su muerte, de nuevo, el fantasma de una nueva guerra comienza a hacer su aparición. En 1833, ahí están los seguidores del infante Don Carlos, hermanastro de Fernando VII, quienes se levantan en armas contra la regencia de María Cristina y da así lugar a la Primera Guerra Carlista. Otra vez, nuevamente, otra guerra. Descendiente de un sufridor de las consecuencias que nuevamente la guerra, en este caso esta guerra tuvo, cuenta lo siguiente. Dice, el ejército de Cabrera del Tigre se mantuvo atrincherado durante 3 años en la Sierra de San Pedro, muy cerquita de Morelia. Desde allí bajaban en caballerías cada vez que intuían que los campesinos de las Masías podían tener algunos víveres que les pudieran ir a robar. O requisar, como ellos creo que decían. Aquellas pobres gentes campesinas solo contaban con unas pocas gavillas de trigo para subsistir con ellas, a base de los panes, sémolas o farinetas que pudieran hacer, y de pronto llegaban los soldados de Cabrera y se lo quitaban, condenándoles a ellos y a sus hijos a morir de hambre. Uno de aquellos infelices fue mi tatarabuelo. Es una historia que mi padre me contó muchas veces. Por lo visto bajaron, como solían, a buscar comida a la masía Romeu y mi pariente les dijo que no tenía nada. Entonces, cuando descubrieron que había escondido unas gavillas de trigo, le condenaron allí mismo a 80 palos. Las condenas carlistas eran de palos, 30, 60, según el supuesto delito. El hombre no los aguantó y murió allí mismo reventado. Cuando los soldados de Cabrera se iban con el trigo a la grupa de sus caballos, la mujer del asesinado con su bebé en brazos se quedó en la puerta llorando y quizás reprochándoles su acción. Uno de los soldados se abalanzó sobre ella y cuando la pobre mujer intentó llegar a la puerta de la casa, que entonces eran de madera y de 2 hojas, la atravesó con su bayoneta y la dejó clavada a la puerta con el niño llorando desesperadamente en sus brazos. Aquel bebé que sobrevivió a aquella monstruosidad se llamaba Tomás Romeu y fue el abuelo de mi padre. Siglo y se ceba en la población, como no puede ser de otra manera, y hace desaparecer aproximadamente a unos 120.000 infectados de unos 340.000 que estuvieron con esta afectación. Como siempre hay quien se aproveche de las miserias ajenas, en el último tercio del siglo XIX no iba a ser de otra manera, por lo que la escasez y el hambre que pasan aquellos que lo padecieron en aquel momento se utiliza para conseguir poder a través de las votaciones. Es decir, hay elecciones y veréis lo que ocurre. Dice, lo que hacían era que primaban la asistencia con mínimo a los mítines por los candidatos con algún puesto electo, iban precedidos, como es el caso de Galicia, con una enorme perola de bacalao con patatas. Este guiso luego lo regaban abundantemente con vino y conseguían, claro, primero una gran asistencia, pues la gente tenía hambre y sin aquello les permitía llenar los estómagos. Imaginad, los mítines estarían hasta arriba. Pero si esto fuera poco, pues a los que ya además votaran, a esos les agraciaban con dos pesetas. Lógicamente, estómago lleno y encima me dan dos pesetas, no tengo absolutamente nada. ¿Quieres que te vote? Te voto no una vez, te voto las veces que quieras, que me lo permita la ley. Entonces esto les elevaba a un éxtasis inusitado. Poco importaba si el bacalao electoral, como así lo denominaban, era de la peor calidad, pues a este se le añadían una buena ajada por encima, lo que se imponía que el guiso estuviera bien coloradote, por mor del pimentón y sobre todo que era tener el estómago bien repleto de comida. Un plato de comida podía comprar conciencias y voluntades, y más cuando se sabe lo que es el hambre. Aunque también es cierto que por la consecución de comida también se podía convertir en símbolo de rebeldía y enfrentamiento al poder establecido. En el llamado sexenio revolucionario, que va desde el 1868 al 1873, y entre ciertos sectores librepensadores, se puso de moda desafiar las normas eclesiásticas de vigilia, celebrando lo que llamaban banquetes de promiscuidad el día de Viernes Santo. Claro está que en estos encuentros la carne era protagonista del menú. Hubo hasta quien, al paso del santo entierro, se puso a comer jamón en un acto de alarde máximo contra el poder eclesiástico. Que en la capital las autoridades municipales decidieron poner en funcionamiento y subvencionar cocinas económicas para los más humildes, donde se les ofrecía un plato de sopa y un trozo de pan por 10 céntimos, o bien un cocido más o menos completo por un real, o lo que era lo mismo, 25 céntimos. Y si el año se inició con medidas alimenticias, el cierre coincidió con una medida que afectaba a un elemento singular de la gastronomía navideña, el pavo. Por las calles de Madrid circulaban tradicionalmente en esas fechas manadas de pavos guiados por una oronda pavera. Y el espectáculo llegó a prohibirse, fijaos, llegó a prohibirse por una orden del 18 de diciembre. Pues porque el argumento fue que los trastornos que dicho rebaño causaba a la circulación, pues no eran del agrado de todos, pero la realidad era que lo que pretendían era evitar el peligro que se intuía por parte de algún grupo de hambrientos y menesterosos, ya que los animales, imaginad, eran el menú de la burguesía, ellos con hambre y los pavos, eso, pavoneándose por la calle delante de sus narices. Del siglo XIX hemos heredado dichos que gozarían de extraordinaria popularidad y que seguro que algunos de nosotros seguimos utilizando hoy en día. Por ejemplo, más cornadas de alambre, esta autoría se le atribuye a un torero de la época, un tal El Espartero. Al parecer debía tener escasas facultades para el toreo, de un valor temerario, porque sabía que si le perdía la cara a los cuernos, atrás solo le esperaba el siniestro y terrible rostro del hambre. Por lo tanto, decían, ten cuidado con las cornadas, y él decía, más cornas da el hambre. Y otro dicho, que era el de más hambre que un maestro de escuela. ¿Por qué se utilizaba esto? Pues porque los maestros de enseñanza primaria en los pueblos españoles tenían, para empezar, una retribución escasísima. El ayuntamiento del pueblo les debía de dar un alojamiento, pero muchas veces no se lo daba o era un alojamiento del todo precario. Y en muchos casos, como os digo, este salario no lo cobraban, el ayuntamiento no se lo pagaban. Por lo tanto, imaginad cuál era la vida de un maestro de escuela. Entonces se popularizó en toda España debido a esta escasez, pues partiendo de una murga de los carnavales gaditanos, lo siguiente. No le pongo música porque no me la sé y tampoco estaría bien porque la canción tampoco es lo mío. Pero la murga decía, el ministro de Fomento, uy, qué portento, dice que les va a pagar, será verdad, a los maestros de escuela, viva su abuela, toda la paga atrasada.
Con la crisis tan grande que yo he pasado, que en el año 40 una Navidad, como en mi casa teníamos hambre y no había un centavo, me iba comiendo a mi hermana que estaba entonces lavada del pavo. Mi padre era lechero, pero no tenía una peta. Me acuerdo que hasta una vez le cortaron la luz de la furgoneta. Risi. Y mi madre desesperada le dijo a mi tía Enriqueta, dame algo pa' ir tirando, dame algo pa' ir tirando. Y ella pa' ir tirando le dio a mi madre una escopeta. Y esta es la verdad, y ya está, y nada más.
En otro aspecto debemos hablar de las nodrizas. Fijaos, ante el hambre, lo que ocurre. Dice, las nodrizas, como bien sabéis, son mujeres que prestaban la leche de sus pechos a bebés que por cualquier circunstancia no eran amamantados por sus madres. La mayoría de los monarcas y nobles españoles, lo habréis oído, lo habréis leído, lo sabéis, fueron amamantados por amas de crías, escrupulosamente escogidas y espléndidamente tratadas. No en vano iban a alimentar a sus hijos, con lo cual lo que pretendían era garantizar la bondad de la leche que haría crecer a sus ilustres hijos bien amamantados. Ya en el siglo XVII, la nodriza que amamantaba, por ejemplo, la infanta doña Margarita, tenía por orden real, imaginad, una asignación diaria de 4 gallinas, 4 libras de cordero, un cuarto de tocino, 2 libras de fruta, 2 panes de boca, 12 libras de carbón, etc. También las nodrizas adquirieron posiciones de influencia en muchos casos, que les aportaban interesantes beneficios, como era el privilegio de hidalguía, lo que les permitía estar exentas de tributos, por ejemplo. Y esto se denominaba vulgarmente ennoblecimiento por las tetas. Para Carlos II también, último Austria, uno de nuestros reyes, pues dicen, cuentan la historia que tuvo hasta 31 nodrizas. Felipe V, que fue el primer Borbón, llega a España, también lo cuenta la historia, con su nodriza francesa. Y así sucesivamente. Volviendo de nuevo al siglo XIX, y concretamente en el primer tercio del mismo, empiezan a llegar a la capital, a Madrid, centenares de mozas que huyen de la miseria de sus aldeas, para intentar abrirse camino en el servicio doméstico, y entre las posibilidades más deseadas por las mismas está la de ser ama de cría o ama de leche. Pues realmente esto suponía un trato muy diferencial y una menor exigencia para realizar otras tareas. La mayoría hacía poco que había dejado a sus hijos recién paridos al cuidado de la familia, pero en otros muchos casos se daba la circunstancia de que las muchachas no habían pasado ni siquiera por el embarazo, y evidentemente ello las cerraba muchas puertas de acceso que buscaban. Pero como a grandes males grandes remedios, se cuenta que un tal Paco, apodado El Seguro, ofrecía sus servicios en las tabernas aledañas a la Plaza Mayor de Madrid, y con ello garantizaba no sólo la preñez, el embarazo, sino también la colocación tras el parto en una casa de toda confianza. ¿Y qué pasaba con los niños recién paridos? Muy sencillo, muy fácil, y permítaseme esta expresión para seres humanos recién nacidos, pero lo cierto es que su destino al final era el hospicio. Hambre, maldita sensación, maldita necesidad insatisfecha de en muchos casos, en muchas personas, en muchas circunstancias en las que no se sabe o no se puede combatir, y en las que los principios humanos quedan de lado con tal de combatirle y saciarle. Queridos radiocoloristas de Radio Colores, gracias por escuchar un nuevo capítulo de El hambre en España. Estamos ya en el siglo XIX, seguiremos avanzando y seguiremos contando cómo nuestra población, cómo nuestros antepasados desgraciadamente sufrieron hambre. Os espero en próximos episodios. Y ya lo sabéis, en el 107.7 en nuestro dial de la FM, o en la web radiocolores.es, o en Facebook con el hashtag El Hambre en España. Hasta siempre, amigos, os espero.